Radio Nacional Clásica presenta. Maridaje, un programa para escuchar los sonidos incomparables del vinilo. Idea y conducción, Nora Nicotera.
Así damos comienzo, señores, a nuestro maridaje en Radio Nacional Clásica. Yo voy a dar en el comienzo quienes conformamos el equipo de este programa que habla del regreso a los vinilos. Vamos a hablar de este sonido diferente, de estos sonidos que son incomparables en calidad, que tiene sus detractores y sus amigos, lo vamos a decir así, amigos incondicionales del vinilo. Entonces vamos con la operación técnica, Gloria Sarmiento. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. En la locución, Gladys Pierpaoli. ¿Qué tal, Gladys?
Hola, Nora, ¿cómo
estamos? En control central, Eduardo Pérez. Y bueno, no vamos a anunciar, vamos a dejar así la intriga, como nos pasa siempre. Los que estamos en la conducción sabemos perfectamente que a veces hay imponderables, que las visitas que uno tiene programadas no llegan. Así que lo dejamos ahí, no decimos quién nos va a visitar aún. Lo que sí, Gladys, me gustaría que me digas los teléfonos, ¿qué te parece? Porque está planteado el interrogante, tenemos nuestro Instagram también, no me quiero olvidar de eso, maridaje96.7. Van al Instagram y allí nos encuentran. ¿Damos los teléfonos?
Por supuesto, 4999-0967 y en el WhatsApp 11-5335-5367.
Muy bien, porque el interrogante que les decía, la polémica que también se arma, lo que ustedes pueden hacer a través del teléfono, contestarnos si van por el analógico o por el digital. Nos lo dicen, qué es lo que prefieren, qué es lo que más disfrutan, eso es muy importante. Y yo diría directamente a la música, Gladys, vos tenés allí, ¿qué es lo que vamos a escuchar en primer lugar?
Claro, la obra de quien vivió
Manuel de Falla.
Sí, Manuel de Falla, de quien vivió en Córdoba también, en un momento en Altagracia. Escena de Salud y Paco, de la ópera La Vida Breve, Victoria de los Ángeles, soprano, tenor Carlos Cosutta, la Orquesta Nacional de España, con dirección de Rafael Fugbeck de Burgos. Una grabación de estudio del año 1966.
Ahí está, vamos a eso.
que tardao, son las 6, como todos los días.
Ay, qué gusto de ver el día.
Manuel de Falla en la composición para esta escena de Salud y Paco de la ópera La Vida Breve, la soprano Victoria de los Ángeles, el tenor Carlos Cosuta, la Orquesta Nacional de España con dirección de Rafael Fübeck de Burgos en una grabación de estudio del año 1966 en vinilo.
Eso mismo. Acá estamos con la idea de reflejar, ¿no?, esos sonidos absolutamente diferentes. A mí me gustaría hacer un poquito de historia, que ya me la pidieron algunos oyentes. Vamos a aprovechar a agradecer todos los mensajes que estamos recibiendo. Hay gente desde Barcelona escuchándonos, así que le vamos a mandar un cariño. Y, por supuesto, todo nuestro cariño. Este programa se está retransmitiendo a través de el 90.7 en Radio Rosario Clásica y también en Mar del Plata, que nos dejaron un mensaje hermosísimo la semana pasada.
Y a través de la web al mundo entero.
Eso mismo, y con qué calidad se escucha. Bueno, la idea es entonces contarles un poco que el 21 de junio del 48, día en que se publicó con destino de venta el primer disco de vinilo de la historia, tras la larga etapa gramofónica, aquella del formato pasta, gomalaca, durium, celuloide y vitrolac, que le había puesto música a la primera posguerra. E incluso en el caso de la gomalaca, a la inmediata preguerra, esa que los historiadores eurocéntricos califican como la Belle Époque. Como decimos entonces, ese día, el 21 de junio de 1948, se toma como el origen popular del long play de vinilo. Muchos dirán, ¿por qué me hacen la historia? Porque increíblemente estos discos de vinilo eran utilizados, tenían una circulación restringida y eran utilizados destinados a los soldados que peleaban en la guerra y a emisoras radiales. Y fue allí cuando Columbia, a través de un ingeniero llamado Peter Goldman, llamó a la prensa mundial con el fin de informar estos inicios de la comercialización del fonograma, que se insertaría, qué increíble, ¿no? Porque ahora que estamos pasando este momento de la guerra de Ucrania, fíjense que se insertaba el vinilo en el imaginario social de la segunda posguerra, tiempo dificilísimo, por supuesto, como una especie de vehículo salvador y sanador. El lugar escogido fue el Hotel Waldorf Astoria y lo que se dio a conocer fue el minuto cero de la circulación mercantil de vinilo en dos formatos, el de 25.4 de diámetro, que son los simples, los famosos simples, el single, y el 30.48, que pasaría a la historia como el long play, que son los que estamos manipulando ahora, ¿no? También después, exactamente, discos de pasta. La puesta a punto de los primeros LP se había retrasado 7 años a causa de la Segunda Guerra Mundial, pero la dura posguerra no fue obstáculo para el precioso nacimiento que, según la historia oficial, así lo vamos a decir, fue con el concierto en mi menor, opus 64, de Mendelssohn, a cargo del violinista Nathan Milstein y la Orquesta Filarmónica de New York, que había sido grabado en el año 1945, digo bien. Así que bueno, lo que pasó después se explica casi toda la historia cultural y emocional de la segunda parte del siglo XX, y las 78 fueron reducidas de inmediato a 45, que es el formato de surco chico mimado de la RCA Víctor, que vamos a decir que era la contrincante directa, la competidora de Columbia, de la que estábamos hablando, y luego a las famosas 33 revoluciones que explotaron junto a la inercia del Estado benefactor. Y entonces allí, entre fines de la década del 40 y comienzos de la del 50, es que se produce. Vamos a seguir escuchando música, Gladys, ¿te parece? ¿La anunciamos?
En este caso, un compositor ecuatoriano que nació en 1903, que falleció en 1977, es Luis Salgado. Vamos a escuchar de él el primer movimiento de la Sinfonía Andina por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, con dirección de Jorge Fontenla.
Muy bien.
Qué lindo decir que es un vinilo, es el lado A, banda 2.
Así es.
Thank you. Thank you.
De Luis Salgado, primer movimiento de la Sinfonía Andina, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, con dirección de Jorge Fontanla.
Muy bien, en realidad yo estaba pensando, mientras estamos compartiendo este material con ustedes, estaba pensando cómo algunos que tenemos más años, ¿no?, pudimos pasar de estos discos, ¿no?, del disco al DAT, al CD, al minidisc, y de esta manera llegar a las plataformas, que justamente hablando el otro día en el primer programa, hablando con Lito Vitale, se quejaba de lo que ocurre con las plataformas, ¿no? Sí. Que incluso se difunden con un sonido que realmente no es el mejor. Así que lo cierto es que el vinilo permaneció en el tiempo, pese a la crisis del petróleo de 1973, estamos compartiendo estos sonidos inigualables. Esto hay que decirlo, hay que destacar que nosotros, yo me maravillo, lo estoy escuchando desde mis auriculares y tienen realmente un sonido valiosísimo. Así que, bueno, lo cierto es que en el año 73, con la crisis del petróleo, se disparó a las nubes el precio del policloruro de vinilo, hasta que primero el cassette y luego, a partir del 82, el CD empezaron a hacerle sombra y terminaron por provocar una prolongada crisis que pareció ser terminal, pero que no lo fue. En el año 1988, ahí se produjo el quiebre, el CD superó en ventas por primera vez al viejo y querido vinilo, hasta que en el alba del siglo XXI, aún ante un contrincante más poderoso, revirtió la tendencia. El año que más se vendió fue en el año 2000, ahora lo vamos a contar después, en el 2014. Entonces, Gladys, hay algo que vamos a escuchar y que realmente viene a cuento, viene muy bien por esta semana que estamos. Ayer fue Domingo de Ramos.
Sí, y que tiene que ver con, no solamente esto, sino con la naturaleza de las misas, ¿no? Uh-huh. La naturaleza de las misas que tienen unas, tiene leyes de composición específicas, diferente a lo que es una pasión, muy distinta. Y de hecho, el viernes pasado se estrenó en la Catedral de Buenos Aires la Misa Tango Argentina, que es una composición en la que su propio intérprete formó parte de la composición, que es Guillermo Fernández. Y fue una presentación realmente fabulosa con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Estuvo la maestra Sicos, Lucía Sicos, dirigiendo, y fue realmente muy exitosa. Y fíjate que es una misa tango argentina, como hubo misas latinoamericanas también. Hay una misa nicaragüense, digamos, de una concepción más de izquierda, uh-huh, de la cual el credo, por ejemplo, Jairo tomó y ha cantado varias veces. Hay muchas misas chilenas, misas de España, ¿no? Lugar que vos conoces. Y en este caso, como antecesora de todas esas misas latinoamericanas, aparece la obra que vamos a escuchar ahora. Tengo el arte de tapa, que es simple. Sí, simple, con unas letras, lo más parecido a letras góticas, no sabría definirlas exactamente, pero bueno, el arte de tapa es así, en un color naranja y las letras negras. Es la misa de Bach, la misa en sí menor, y trae mucha información el contrafrente, digamos, de la tapa del vinilo, donde cuenta que la misa en sí menor, cuya finalidad no ha sido suficientemente aclarada, ha dado lugar a interpretaciones muy contradictorias. Algunos la consideran una singular y violenta evasión de Bach hacia formas de la liturgia católica, otros situándola entre dos credos, ¿no? O en todo caso por encima, y la ubican con aquellas obras de carácter religioso, pero de espíritu fluctuante entre una y otra confesión, digamos, como el Mesías de Händel y la Misa Solemne de Beethoven, que no fueron compuestas para el templo, sino para la sala de conciertos. Y bueno, finalmente existe un tercer grupo que la considera específicamente luterana, digamos, ¿no? Y ahí está la misa que vamos a compartir en vinilo también, Nora.
Uh-huh. Sí, después vamos a contar algo, porque yo tuve una cercanía tan tan afectuosa, así lo vamos a decir, con el maestro Cristian Hernández Larguía, así que vamos a hablar un poco de los instrumentos. Lo que vamos a escuchar ahora, que ya lo anuncias, es con los instrumentos que en esa época se escuchaban, ¿no? Y se ejecutaban. Pero después vino el arte de Cristian Hernández Larguía a través del Pro Música. Después vamos a hablar un poco de los instrumentos originales.
Dos versiones de música antigua, una no tan especialista, de Johann Sebastian Bach, fragmento de la misa en la tonalidad de si menor, solistas, coral de Bach, orquesta Bach de München, con dirección de Karl Richter. Thank you. De Johann Sebastian Bach, fragmento de la misa en la tonalidad de si menor, solistas, coral de Bach, orquesta Bach de München, con dirección de Karl Richter.
Muy bien, vamos a recordar los teléfonos, Gladys, ¿me ayudas con eso?
Claro, nos ayudamos mutuamente. El teléfono de línea 4999-0967, en el WhatsApp 11-5335-5367.
Perfecto. El WhatsApp está para dejarnos mensajes, los estamos agradeciendo muchísimo. Estábamos diciendo cuando íbamos a escuchar la misa, que esta que escuchamos, que aparte con un sonido increíble, característico, por eso estamos transitando la mañana, el mediodía, si lo podemos decir, el maridaje. Y bueno, yo no puedo obviar aquí, ya que estamos con las misas, ahora vamos a escuchar con instrumentos originales de quien se ha ocupado de, por otra parte, de una trayectoria increíble, muy valorada a nivel internacional. Incluso a mí me ha pasado de estar en distintos lugares del mundo, increíble, y hablarme del Pro Música de Rosario, del Coro Estable de Rosario, creado por el maestro Cristian Hernández Larguía, que por otra parte venía con toda su simpleza, como siempre yo digo, la sencillez de los grandes, venía a nuestro medio todas las semanas y hacía sus programas, nos contaba cómo qué era lo que iba a presentar, cómo iban ensayando, el tiempo que le llevaba, ¿no? Así que bueno, aquí un recordatorio muy muy grande para el maestro Cristian Hernández Larguía. Y ahora vamos a escuchar, ¿lo anuncias? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y yo voy a contar que en el año 1610, año de publicación de las Vísperas de la Virgen de Monteverdi, en este año fue del asesinato de Enrique IV a manos de Ravaillac. Cervantes trabaja en la segunda parte de su Quijote, mientras que Shakespeare proyecta su última obra maestra, La Tempestad. En pintura muere Caravaggio. Miren lo que les estoy contando, todo lo que ha pasado simultáneamente. El Greco lo seguirá 4 años más tarde. Rubens alcanza la madurez de su joven genio. Y en ese año, Galileo descubre 4 satélites del planeta Júpiter gracias a la lente astronómica de su invención. En música, un joven alemán de 25 años, Heinrich Schütz, completa su formación en Venecia junto al ilustre organista de San Marcos, Giovanni Gabrieli. En el otro extremo de la península, don Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, músico y asesino de los toques finales de sus 5º y 6º libros de madrigales de extravagante audacia cromática. Tomás Luis de Victoria acaba sus días en el oscuro retiro de su convento madrileño, donde morirá al año siguiente. Yo quiero decirles que todo esto que he leído es de primera lectura. Estamos aquí armando este maridaje y vamos a escuchar
de Claudio Monteverdi, fragmento de Vespro de la Beata Vergine, instrumentos réplica de época con dirección de Michel Corbos.
Thank you.
Y vamos a seguir escuchando en los últimos momentos del programa esta versión más especialista, ¿no?, más especializada de Claudio Monteverdi, el fragmento de Vespro de la Beata Vergine, con instrumentos réplica de época, con dirección de Michel Corbos, Nora.
Muy bien, nos despedimos, nos vamos despidiendo de esta manera. Me quedaron cosas por contar, ¿eh? Yo dejo nada más que el titular. Agradezco, por supuesto, enormes la cantidad de mensajes que hemos recibido, la gente cómo le gusta participar, esto está buenísimo. Vamos a repetir el número de WhatsApp por los que quieran, y ya nos vamos, pero bueno, para los que quieran dejar algún mensajito.
11-53-35-53-67.
Ahí está, perfecto. Dejo entonces el titular, ¿qué ocurrió en el año 2014 con el vinilo? Lo dejo para la próxima, volvemos el lunes, no lo olviden. Yo soy Nora Nicotera, quiero decirles que es un placer para mí compartir esto aquí en Buenos Aires, en Rosario y en el resto del mundo. Por supuesto, le voy a mandar un cariño, yo sé que esto no se hace, pero un cariño muy especial a Felipe, quien es uno de los amores de mi vida, una intimidad. ¿Listo? ¿Nos despedimos?
Claro que sí. Gracias a Boris, a Gloria Sarmiento. Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Será hasta la próxima. Ahí felices está. Pascuas, ¿eh?
Eso, felices Pascuas.
Bueno, yo me quedo, pero Nora se despide.
Ahí
hasta
está.
El lunes que
vamos.
Viene.